en el aire su programa radial dominical Mundo Agropecuario. Mundo Agropecuario es un programa radial que se transmite los primeros y tercer domingo de cada mes a través de todas las frecuencias de Radio María Panamá. Transmitimos en vivo desde los estudios centrales de Radio María Panamá. Mundo Agropecuario es una ventana radial donde el hombre del campo se informa, capacita e intercambian conocimientos y experiencias del ámbito agropecuario de nuestro país. Con ustedes el técnico Omar Quintero y los invitados de la tarde de hoy. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Este es su programa Mundo Agropecuario. En la tarde de hoy estaremos desarrollando un interesante tema, el cual esperemos que sea de interés para todos nuestros oyentes, y estaremos hablando sobre los productos transgénicos, beneficios o peligros para la humanidad. En la tarde de hoy tendremos como invitada a la ingeniera agrónoma Naida Pérez, el cual compartirá con todos nuestros oyentes este interesante tema. Como siempre, antes de iniciar nuestra emisión, nuestro saludo a la Santísima Virgen María. Te rogamos, oh Madre, por todos los miembros del sector agropecuario, especialmente por los productores, por ese esfuerzo diario que realizan para cosechar los mejores frutos del campo, por las autoridades para que reflexionen sobre lo que significa la seguridad alimentaria para un país, y por todos aquellos hombres y mujeres que trabajamos por un Panamá donde prevalezca la paz, la justicia y la equidad. Te lo pedimos. Amén. Estimados oyentes, iniciamos la emisión en la tarde de hoy. Productos transgénicos, beneficio o peligro para la humanidad. Desde el principio de su existencia, el hombre ha aprovechado la variación genética natural para seleccionar por técnicas de cruce y selección especies de plantas y de animales. Desde hace miles de años, los agricultores han estado alterando la estructura genética de los cultivos que siembran. La selección efectuada por el hombre para obtener características tales como el crecimiento más rápido, semillas más grandes, frutos más dulces, han modificado notablemente a las especies vegetales en comparación con sus parientes silvestres. Es extraordinario que muchos de nuestros cultivos modernos hayan sido desarrollados por personas que no conocían las bases científicas del fitomejoramiento. En el campo de la alimentación han utilizado microorganismos y enzimas para elaborar numerosos productos. Más recientemente se está produciendo los transgénicos, aplicando la ingeniería genética, que es una tecnología revolucionaria, puesto que permite identificar, aislar e introducir un determinado gen o genes en un organismo de una forma directa y controlada. Hay varios tipos de productos transgénicos. Algunos son de origen vegetal, animal y fermentados, como el caso pues del pan, la cerveza y los derivados lácteos. En el mundo vegetal se estudia la incorporación de genes que proporcionan resistencia a las plagas y patógenos, retraso en el proceso de maduración, soportar las condiciones ambientales extremas, aumentar el valor nutricional de algún alimento. En el campo animal, los avances se realizan de una forma más lenta, puesto que los cambios en animales implican mayores repercusiones éticas y sociales. La introducción de cultivos y alimentos transgénicos en el sistema existente de producción de alimentos ha generado una serie de interrogantes acerca de posibles consecuencias negativas. Las personas preocupadas por esta tecnología han reaccionado en muchas formas, desde participar en campañas de envío de cartas a manifestaciones en las calles y actos vandálicos contra instituciones donde se están realizando investigaciones vinculadas con productos transgénicos. Vale la pena entonces preguntarse, ¿cuáles son las principales inquietudes sobre estos productos? ¿Qué fundamentos científicos tienen estas inquietudes? ¿Cuál es el riesgo de que en Panamá estemos consumiendo estos productos? Los productos transgénicos actualmente en el mercado. El cultivo transgénico más importante en términos de superficie cultivada es la soya, seguida del maíz, el algodón y la canola. En 1999, la superficie sembrada con variedades transgénicas equivalía aproximadamente a la mitad de la superficie destinada al cultivo de la soya en los Estados Unidos y alrededor del 25% de la superficie ocupada por el maíz en ese país. La superficie mundial estimada sembrada con variedades de productos transgénicos en el 2000 aumentó un 11% con respecto a 1999. La mayoría de las variedades de cultivos transgénicos actualmente cultivadas por los agricultores son tolerantes a los herbicidas o resistentes a insectos. Además de los cultivos que se mencionan a continuación, se sembraron con papa, calabaza y papaya transgénicas superficies de menor extensión. A continuación, pues, mencionaremos la superficie de producción de cultivos transgénicos por país según nuestra estadística del año 2000. Tenemos que en Estados Unidos de América la superficie sembrada con productos transgénicos es de 74.8 millones de acres. Cultivos producidos como la soya, el maíz, el algodón y la canola. En Argentina han cultivado 24.7 millones de acres en productos como la soya, el maíz y el algodón. En Canadá se han cultivado 7.4 millones de acres con soya, maíz y canola. En China se han cultivado 1.2 millones de acres en cultivos de algodón. En Sudáfrica se han cultivado 0.5 millones de acres en maíz y algodón. En Australia se han cultivado 0.4 millones de acres en algodón. En México, Bulgaria, Rumania, España, Alemania, Francia, Uruguay, igualmente se han cultivado productos transgénicos, pero en pocas extensiones, y en productos como el algodón, el maíz, la papa y la soya. La superficie mundial de producción de cultivos transgénicos y sus características, según la estadística, pues, de 1999. Tenemos que cultivos como la soya se han cultivado a nivel mundial, a nivel global, se han cultivado 53.4 millones de acres. El maíz se han cultivado en el mundo 27.4 millones de acres de cultivos transgénicos, maíz transgénico, soya transgénica. Algodón transgénico se han cultivado 9.1 millones de acres. Canola, que es utilizado para el aceite, se han cultivado a nivel mundial 8.4 millones de acres. La papa, igual, papa transgénica, se han cultivado en el mundo 0.3 millones de acres. La calabaza transgénica se han cultivado 0.3 millones de acres. Y la papaya transgénica, cultivada en el mundo hasta la fecha, son 0.3 millones de acres. Las características que tienen estos productos son, pues, que son tolerantes a los herbicidas, resistentes a los insectos y resistentes a algunos virus. ¿Cómo está regulada la producción de productos transgénicos en el mundo? Veamos algo de esto. Empezamos con Estados Unidos, el proceso regulador de los cultivos transgénicos en este país. El sistema de regulación de los cultivos transgénicos en los Estados Unidos es complejo y está evolucionando. Describiremos primero el sistema actual y luego mencionaremos varios estudios propuestos que pueden influir en la forma en que se modifique este sistema. Está reglamentada cada etapa del desarrollo de los cultivos transgénicos, desde la planificación de la investigación a las pruebas en los campos, las evaluaciones de la inocuidad alimentaria y ambiental y la comercialización internacional. Existe también otro organismo que regula los productos transgénicos en el mundo. Nos referimos al Comité Institucional de Bioseguridad, con siglas IBC. La mayoría de las instituciones de investigación tienen un Comité Institucional de Bioseguridad que vigila las investigaciones que entrañan posibles riesgos biológicos y asegura el cumplimiento de los procedimientos de seguridad biológica. También existe otra institución que regula el cultivo de los productos transgénicos y nos referimos al Servicio de Inspección Sanitaria Animal y Vegetal, con siglas APHIS, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. Conforme a la Ley Federal sobre Plagas de las Plantas, el Servicio de Inspección Sanitaria Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos debe determinar si es probable que una variedad de una planta transgénica se convierta en una plaga, es decir, tenga efectos agrícolas o ambientales negativos. El organismo reglamenta la importación, el transporte y las pruebas sobre el terreno de las semillas y las plantas transgénicas mediante procedimientos de notificación y autorización. Tenemos también otro organismo que regula la producción de productos transgénicos y nos referimos a la Administración de Alimentos y Medicamentos con sigla FDA. Conforme a la Ley Federal sobre Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, la FDA tiene autoridad para determinar la inocuidad de los alimentos y los ingredientes de estos. El personal de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, efectúa consultas con el creador de la planta, revisa los datos concernientes a la inocuidad y la nutrición y solicita los datos adicionales que considere apropiados para cada producto. Si el gen introducido proviene de una fuente identificada como alergénica, el alimento transgénico debe ser evaluado para determinar su alergenicidad. ¿Cuál es el comercio de los productos transgénicos? El estado del debate internacional. ¿Cómo se maneja esto? El surgimiento de los organismos genéticamente modificados o productos transgénicos, es decir, los productos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de ingeniería genética, han planteado un sinnúmero de interrogantes acerca de los posibles efectos de estos productos en la bioseguridad y la biodiversidad agrícola. Además de abrir un amplio debate en torno a los riesgos de su consumo para salud de los consumidores, los organismos transgénicos involucran aspectos contradictorios. Por una parte, la manipulación genética de cultivos permite el desarrollo tanto de productos con toxinas, insecticidas, disminuyendo el uso de defensivos agrícolas que pueden dañar el medio ambiente, como de alimentos con propiedades vitamínicas y proteínicas, que pueden mejorar los indicadores sociales en los países en desarrollo. Por otra parte, el negocio de la ingeniería genética está concentrado en un número reducido de grandes empresas, multinacionales, agroquímicas y farmacéuticas, y los efectos de los cultivos transgénicos sobre los ecosistemas no son aún conocidos. Varios son los actores que intervienen en el debate acerca de los productos transgénicos en el mundo: la comunidad científica, los medioambientalistas, las grandes empresas multinacionales agroquímicas y farmacéuticas, los productos agrícolas y los gobiernos, cada uno de los cuales mantiene posiciones dispares en relación a la comercialización de estos productos. El proceso de negociación y posterior aprobación del protocolo de la bioseguridad, así como las contiendas acerca de la aceptación del principio precautorio o de las normas de la Organización Mundial del Comercio para restringir la producción y comercialización de los productos transgénicos, dejaron manifiestas las grandes divergencias entre gobiernos de países industrializados y también entre los países en desarrollo. Organismos modificados genéticamente en el mundo. En los últimos años, los expertos prefieren llamarle a los productos transgénicos organismos modificados genéticamente. Un informe del Servicio Internacional para la Adquisición de las Aplicaciones Agrobiotecnológicas revela que desde su comercialización en 1996, el área global de estos cultivos aumentó más de 50 veces su superficie inicial, pasando de 1.7 millones de hectáreas que inicialmente cultivaban 6 países, ha pasado a incrementarse a 90 millones de hectáreas, cultivando actualmente 21 países según las estadísticas en el 2005. A las plantaciones ya existentes se agregaron 4 países más, lo cual pues representa el 11% del área global cultivada. Se agregan pues Irán, República Checa, Francia y Portugal. Estimados oyentes, hemos querido compartir todo este material para que tengan pues una idea así global de cuál es la situación de los productos transgénicos. Bueno, después de esta información general sobre el tema, conversaremos con nuestra invitada de la tarde de hoy para enfatizar en algunos aspectos el tema que consideremos relevantes. Como mencionamos al inicio del programa, tenemos hoy como invitada a la ingeniera Naida Pérez. el cual pues va a compartir con todos nuestros oyentes este interesante tema, que a pesar que no es muy tocado en los medios de comunicación, no se escucha hablar mucho de los productos transgénicos, hemos querido pues en la tarde de hoy, en este su programa Mundo Agropecuario, tocar este tema, para pues crear conciencia en todos nuestros oyentes y en los consumidores de qué es un producto transgénico. Si a un oyente de repente no le es familiar el término, queremos hoy pues explicar en qué consiste la producción de productos transgénicos. ¿Cuál es la situación actual en el mundo? ¿Cuál es el debate? Los pros y los contras de estos productos transgénicos. Así que bueno, empezamos hoy con la ingeniera preguntándole, ingeniera, bueno, darle primeramente pues la bienvenida al programa en la tarde de hoy y saber exactamente qué es un producto transgénico, ingeniera.
Bueno, buenas tardes, Omar. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en el programa, contribuyendo a suministrar información que la población necesita a la hora de tomar alguna decisión sobre lo que consumen. A tu pregunta sobre qué son los organismos transgénicos, quiero primero aclararles que cuando ustedes escuchen hablar de organismos transgénicos, organismos genéticamente modificados, aparecen en los libros OGMs, o cuando escuchen hablar de organismos vivos modificados, aparecen en los libros OVM, estamos hablando de lo mismo. Transgénicos, organismos genéticamente modificados, organismos vivos modificados, es lo mismo. Los organismos transgénicos son organismos vivos que han sido creados manipulando sus genes artificialmente con el uso de biotecnología moderna o con técnicas que no son utilizadas en la reproducción o la selección tradicional. Quisiera aclarar un poco. Las características de un ser vivo están determinadas por lo que es el ADN, tanto cómo va a ser una planta, cómo va a ser una persona, cómo va a ser un animal. Eso lo determina el ADN. El ADN, a su vez, está formado por genes. Es como cuando formamos una oración en la escuela y decimos, por ejemplo, hombre blanco perfilado. Es una oración. Bueno, cada una de esas palabras, la palabra hombre, la palabra blanco, la palabra perfilado, vendría a ser como el gen. Lo que se hace entonces para producir transgénicos es manipular cada una de esas palabras, es decir, cada uno de esos genes, para producir estos organismos vivos.
Y estas alteraciones se dan en plantas y animales, tengo entendido. Cuando hablemos de un ejemplo de un producto transgénico, ¿se mezcla que el ADN de un producto animal con un vegetal para sacar un tercer producto?
Sí, bueno, cuando vas a hacer una producción de un organismo transgénico, no tienes límites. O sea, tú puedes mezclar el organismo vivo, hombre con hombre, hombre con mujer, hombre con animal, planta con animal, planta con mujer. O sea, no hay límites, no hay barreras. Tú mezclas el gen de cualquier organismo vivo con cualquier otro organismo vivo, sin barreras.
¿Por qué surgen estos productos transgénicos? ¿A razón de qué? ¿Cuál es la inquietud de los científicos para poder producir este tipo de productos y no mantenerlo pues en el cultivo tradicional, el original, el básico, ¿no? Como Dios lo estableció en el mundo.
Bueno, eso que acabas de decir, ¿cuál es la inquietud de los científicos? Justamente creo que esa es la clave, esa pregunta, porque surgen exactamente por una inquietud de los científicos. Claro que ellos tienen sus argumentos, ¿no? Ellos dicen que con los métodos tradicionales de producir plantas o animales que produzcan para abastecer al mundo, ellos dicen que con estos métodos tradicionales va a llegar el momento en que no va a haber suficiente alimento para abastecer a la población y que han tenido que buscar una nueva forma de investigación, de mejora, de reproducción, para hacer que la producción se consiga más alta con mayor seguridad. Pero seguridad no hablando de la seguridad en cuanto a tu salud, sino seguridad de que la producción va a ser más alta. Entonces, generalmente se argumentan tres razones, ¿no? Se amplían las posibilidades de combinación genética. Como te decía antes, ya tú no solamente vas a mezclar una planta con una planta, vas a poder mezclar una planta con un animal. Y puede ser que ese animal tenga una característica que le es interesante al científico. Mira, te pongo un ejemplo. Si tú cultivas tomate y el tomate tiene problema para el frío y conoces un pez que vive en aguas heladas, que evidentemente en forma natural tiene resistencia al frío, Entonces tú dices, bueno, yo voy a tomar ese gen de ese pececito que resiste al frío y se lo voy a poner a este tomatito que tiene problemas con el frío. Y listo, obtienes entonces un tomate resistente al frío. Entonces se les amplía la posibilidad de la variación genética. Esa es una de las cosas que ellos argumentan, las posibilidades de combinación que van a tener. Lo otro es que tienen oportunidad de manejar únicamente el gen que quieren. Mira, cuando un chico se casa con una chica o cuando tú cruzas un animal con otro animal, todas sus características se van a mezclar. Si es una persona pues que es alta y blanca y se casa con uno bajo, negro, existe la posibilidad de que se obtenga cualquier combinación. Cuando es manipulación genética artificial a través de los transgénicos, tú dices, no. A mí me interesa únicamente que esta persona que yo voy a obtener sea alta. Entonces tú sacas el gen que determina que eres alto y lo pones acá. Y las otras características se quedan. Entonces, eso significa menos riesgos para ellos, porque ya no van a estar como al azar de que cuáles son las características que se me van a manifestar. Porque ya tienen la seguridad que agarraron única y exclusivamente la característica que les interesaba. Entonces, la tercera es que obtienen resultados más rápidos, porque claro, ya no están aventurando, sino que en la primera generación pueden obtener lo que están buscando sin esperar varias generaciones para obtener lo que están buscando.
Ingeniera, hagamos un paréntesis para que el oyente esté más claro de lo que estamos hablando. Un injerto es algo totalmente diferente a lo que estamos hoy tocando. Para que el oyente sepa, un injerto, usted ha oído hablar de las naranjas injertadas, que agarran el clon de una naranja criolla con otra y se sale un mejor producto, es un injerto, y así hay varios tipos de injertos, lo hacen también en productos ornamentales como productos de jardín y demás, y que agarran la parte vegetativa de una planta con la otra planta y sale un tercer producto, que es el injertado. Eso es algo totalmente diferente a lo que es un producto transgénico.
Sí, eso es algo totalmente diferente, porque en un injerto usualmente lo que tú estás buscando es que la misma planta se desarrolle con mayores posibilidades de éxito, pero sin cambiarla. Por ejemplo, una planta que tenga problemas, que es débil ante los insectos del suelo. Tú buscas una planta de su misma familia. Mira, no estamos hablando de traspasar familias como se habla en los transgénicos.
El mismo reino vegetal.
Así es. Entonces, tú buscas esa planta y entonces haces una incisión o algún otro método en esa planta y pones la yema de la planta que a ti te interesa. Eso significa que va a crecer ahí la plantita que a ti te interesa, pero ya no va a tener contacto con el suelo porque la pusiste arriba. Entonces, se va a evitar que la enfermen los insectos del suelo y la planta va a crecer como tú quieres, pero es dentro de la misma familia y no le varía sus características genéticas.
Acá en esto de los productos transgénicos son ya modificaciones químicas de genética. Modifican totalmente porque se mezcla productos del reino animal con productos del reino vegetal y sale el transgénico.
Sí, o sea, es que te cambian
totalmente
tu información genética.
Totalmente.
Te la cambian totalmente. O sea, cosas que naturalmente no ocurrirían, ocurren a través de los productos transgénicos, porque te cambian tu información genética al ritmo de lo que les interese a ellos, de la cualidad que les interese obtener.
Entonces, ingeniera, ¿por qué hay tanto, han motivado tanto el debate en el mundo sobre esto de los productos, de la producción de productos transgénicos? Hay tantas divergencias en esto, que unos están en contra, otros están a favor. ¿Por qué se está dando esto?
Sí, mira, este debate tiene años de estar ocurriendo. Lo que pasa es que en algunos países como que se están metiendo en el tema más recientemente y gran parte de la población ni siquiera se ha enterado, pero el debate está acalorado a nivel mundial. Lo que son los conservacionistas son los que están en contra de los transgénicos, y los comerciantes y los genetistas están totalmente a favor de los transgénicos. ¿Por qué ha ocurrido tanto el debate? Porque, fíjate, como hablábamos en antes, si se le ocurriera a un perro enamorarse de un caballo y que el caballo le aceptara sus galanteos y llegaran a reproducirse, jamás podría haber progenie entre ellos, nunca, aunque se llegaran a cruzar, porque tienen una información genética tan diferente que la naturaleza no permite que entre ellos haya mezcla para que haya cría. Ahora vayamos a más, si se le ocurriera a ese mismo perro enamorarse de un ciprés o de una planta de maíz y que el maíz le aceptara su galanteo, menos aún pudiera, porque ni siquiera los aparatos reproductores son similares. Sin embargo, con los transgénicos, estas barreras sí se pueden superar. Entonces, como que en la mente de las personas está que eso no estaba dentro del pacto, hacer ese tipo de alteraciones, o sea, a ese ritmo tan acelerado y traspasando tantas barreras. Y eso hace que se encienda como una lucecita roja de alerta que te dice que si dentro de la naturaleza no es posible de ninguna forma que esto ocurra, a la postre pueden venir resultados que no pueden ser muy buenos.
O sea que, a pesar de la contradicción que existe en el mundo, esto puede tener efecto secundario, el de que estos productos que hay gran cantidad ya en el mercado, porque los hay gran cantidad de productos transgénicos en el mercado que quizás no sabemos cuáles son, el consumo de esto puede traer consecuencias. Pongamos un ejemplo, ingeniera. No hace mucho, pues, en la Unión Europea se dio un problema bastante crítico, ¿no? Haciendo pues una comparación con lo que se dio allá y con esto de los productos transgénicos. Y no me refiero pues al mal de las vacas locas. Ese fue un problema bien serio que estuvo allá en Europa, donde alimentaban a los rumiantes estos con sus productos de origen animal, del mismo animal lo alimentaban con sus propios productos de su origen, y eso trajo como consecuencia pues de que se diera pues el mal de las vacas locas, que fue muy divulgado a nivel mundial. Esta situación es algo parecido.
Bueno, es como hacer una analogía o un parangón, una comparación, aunque no está directamente relacionado, porque allá lo que ocurría es que se estaba alimentando a los bovinos con alimentos fabricados con productos de tipo animal. Y a su vez, entonces, cuando estos animales engordaban, llevaban ese elemento dentro de su carne. Cuando nosotros lo consumíamos, entonces estábamos expuestos al riesgo, que era un riesgo como indirecto, porque no era por problemas del mismo animal, sino por problemas de lo que estaba consumiendo. Así que, pues, aunque no está directamente relacionado con el tema, sí es algo que se pudiera utilizar como una comparación, de que dependiendo de las técnicas y las prácticas que utilizamos, al final el ser humano que está en la cadena alimenticia puede llegar a ser perjudicado.
Este es su programa Mundo Agropecuario. Mundo Agropecuario se transmite los primeros y tercer domingos de cada mes a través de todas las frecuencias de Radio María Panamá. Como mencionamos al inicio del programa, hoy contamos como invitada con la ingeniera Naida Pérez, el cual pues está compartiendo con todos los oyentes de Mundo Agropecuario un interesante tema, el cual es el cultivo de los productos transgénicos, a favor y en contra de estos productos. Y estamos hoy analizando pues toda la estadística, toda la información que se ha vertido pues en torno a este producto transgénico, cómo se está manejando en el mundo, cuáles son los argumentos pues de los científicos para cada día aumentar más la producción de estos productos y cuáles son los argumentos en contra de estos productos. El objetivo pues de la tarde de hoy es darle información a nuestros oyentes sobre la situación actual de los productos transgénicos en el mundo y cuál es el riesgo que implica pues el consumo de estos productos a largo plazo. Ingeniera, hablando pues de los argumentos a favor y en contra, ¿cómo se está manejando actualmente esta situación en cuanto a la producción de productos transgénicos?
Bueno, como te dije, el debate ha sido acalorado y claro que hay gente a favor y hay gente en contra, como mencionamos. Entonces, entre los argumentos a favor son dos principales. Alimentar al mundo es uno y nutrir al mundo es otro. Alimentar es una cosa y nutrirse es otra. Tú puedes estar alimentándote, pero puedes no estar consumiendo las cosas más adecuadas. Entonces, los científicos dicen que con la producción que se logre, con los productos transgénicos, se va a poder entonces alimentar al mundo en las décadas que vengan sin mayor problema. Lo otro que dicen es que hay muchos países que tienen problemas producto de su desarrollo, que tienen poca adquisición, alimentos nutritivos. Entonces, argumentan que en la segunda generación de transgénicos van a incluir proteínas, vitaminas o todo tipo de nutrientes para poder darle acceso a la población de los países menos desarrollados. Por ejemplo, ¿no? Un grano como el arroz que es tan consumido, están pensando, ya hicieron ese experimento de introducirle vitamina A para evitar los problemas de la ceguera y así, ¿no? Entonces, los dos argumentos principales son alimentar al mundo porque va a aumentar la producción y nutrir al mundo incluyendo en algunos productos que no son tan nutritivos algunos elementos como vitaminas o proteínas, etcétera, que pueden hacer que los países menos desarrollados tengan acceso. Esos son los dos principales argumentos a favor. Me preguntabas entonces también algo sobre los argumentos en contra.
Exacto.
Bueno, los argumentos en contra prácticamente es que no se ha probado que no causen daños a la salud. Esto no ha sido probado. Además, existen unos experimentos que se hicieron en 1998, lo hizo un doctor apellido Pustay, escocés. Él trabajaba como parte del equipo investigador de Escocia, era parte del equipo investigador de su gobierno y tenía fondos estatales, por supuesto, para hacer investigaciones. Él empezó a hacer investigaciones con ratones alimentados con papas transgénicas. A raíz de esto, el gobierno esperaba que salieran resultados que demostraran que los alimentos no eran perjudiciales para el hombre. Sin embargo, se obtuvieron unos resultados tan impactantes que el gobierno impidió que el doctor Pusati es el nombre del doctor, el gobierno impidió que el doctor Pusati publicara esos resultados. Incluso tuvo que salir de su trabajo, perdió el trabajo. ¿Qué encontró él al alimentar los ratones con la papa transgénica? Estos animales empezaron a mostrar problemas para resistir enfermedades, problemas en el crecimiento, se le paralizaron algunos órganos, les creció el hígado e incluso se les redujo el tamaño del cerebro. Entonces ustedes saben que investigar con humanos no es ético. Además, una generación de humanos pues demora mucho para poder encontrar algún resultado, 50 años o 100 años. Sin embargo, los ratones tienen varias generaciones en el mismo año, así que estos resultados se pueden extrapolar con más facilidad. Entonces, definitivamente que estos resultados fueron impactantes. Esos son argumentos que existen en contra, que no se ha probado que no haya riesgo para la salud y también que los potenciales beneficios de nutrición que se dice que hay para los países desarrollados de repente no se puedan accesar, porque es que los países desarrollados carecen de la mayoría de capacidad científica para poder evaluar la bioseguridad, y además son tecnologías costosas y justamente los recursos financieros se pueden constituir en una limitante.
Vemos que la situación actual del cultivo en cuanto al hectareaje ha aumentado casi un 11%. Hablan que actualmente pues 50 veces de la superficie inicial se ha duplicado y se están cultivando actualmente en el mundo 90 millones de hectáreas en 21 países. Esta es una producción bastante considerable, genera. O sea que hay saturación de estos productos a nivel mundial. En cualquier mercado se pueden conseguir actualmente esos productos transgénicos.
Bueno, no podemos decir que en cualquier mercado, porque hay muchos países que han introducido legislaciones producto de que sus consumidores han protestado y han exigido que la masificación de esos productos sea bien regulada. Por ejemplo, yo te puedo decir que en la Comunidad Económica Europea, España es ahora mismo el único que está sembrando transgénicos y su población lo está consumiendo, pero con una legislación sobre el etiquetado y siempre y cuando haya menos del 1% en el producto ya elaborado. Hay otros países donde se está consumiendo y se entiende que han elaborado formatos para vigilar o para filtrar que en efecto el riesgo de consumo de esos alimentos no sea malo para la salud de su población. Pero sí, se están consumiendo en muchos países, en otros países está Inglaterra ni menciones de consumir transgénicos, porque te quieren agarrar en la calle y agarrarte a palos apenas que tú mencionas sobre eso, pero hay otros países que sí los están consumiendo.
Pero en España los consumen, pero son conscientes de que son transgénicos, me imagino que allá la legislación es diferente, ¿no?
Sí, en España los consumen, aunque España hizo un alto en la siembra de esos transgénicos y los que tienen ahora mismo, que entiendo que es un maíz transgénico, no ha avanzado en la cantidad de hectáreas que han sembrado. Entonces, los consumidores, porque es que son los consumidores que se han puesto allá bien exigentes, los consumidores han exigido el etiquetado para que así, cuando ellos se dan cuenta que ese producto es transgénico porque está bien identificado en una etiqueta, pues se reservan el derecho de no consumirlo. Se entiende que si un producto está en el mercado y nadie lo consume, ese producto va a desaparecer, porque es que nadie pone un producto allí para que se quede de adorno en la estantería, sino que lo quiere vender. Entonces, esa es la forma de los consumidores protegerse, que le digan con claridad a través de una etiqueta si son o no son transgénicos Y ellos, si sienten que hay un riesgo en su consumo, simplemente no lo consumen.
Por ejemplo, tengo conocimiento que aquí en el mercado hay muchos productos que se producen hidropónicamente y aparece pues el producto, el rótulo, ¿no? Este producto es cultivado hidropónicamente. Igual así hay fincas que producen hortalizas sin uso de agroquímicos, ¿no? Que está muy de moda la tecnología esta. Igualmente se anuncia pues de que los productos son producidos libres de toxinas agroquímicas. Pero en este caso de los transgénicos la situación es diferente, ¿no? Porque sabemos pues que de repente hay maíz en grano que entra cantidad de maíz en grano a nuestro país enlatado, cereales y tantos productos que de repente pueden ser de origen transgénico, como lo acabamos de mencionar, pues la gran cantidad de hectáreas y productos que se están cultivando en varios países, y uno de ellos más principal pues es Estados Unidos, que es el que marca más alta la más alta cantidad de hectáreas cultivadas en productos transgénicos. Y sabemos que a nuestro país entra cantidad de productos de este país, ¿no? Importados de este país. Esto, acá el riesgo es un poco más delicado, porque realmente no el consumidor no sabe exactamente si el producto es o no es transgénico.
Así es que el consumidor como que no está organizado para eso. Es que son dos cosas, ¿no? Uno, que no está visiblemente etiquetado el producto, y dos, que en realidad hay que preguntarnos si nosotros leemos de verdad antes de comprar un alimento.
Por lo general siempre vemos el precio, que el más barato es el que va a la carretilla.
Exactamente. Entonces, fíjate, hablando de Europa, pues que ya está eso más así en apogeo, incluso la organización Greenpeace ha elaborado lo que ellos llaman una guía, donde ellos mencionan los productos de etiqueta verde y los productos de etiqueta roja. Mm. No es que esa etiqueta está en los productos, sino que ellos han hecho el monitoreo y han hablado con las empresas. Y si la empresa les asegura 100% que no utilizan productos transgénicos, ellos lo incluyen en la guía verde. Y teniendo esta guía, que está en acceso en internet, si la quieres, ya los consumidores saben ese producto no es transgénico. Lo puedo consumir sin ningún problema. Y los que tienen etiqueta roja, pues están puestos, no se lo pueden impedir, porque es como que si estuviéramos tratando de dañar la publicidad de una empresa, pero es que ellos no pueden impedir que alguien publique una cosa que es real.
Claro.
Lo está fabricando con transgénico, tú no puedes decir que es falso.
Están usando la tecnología.
Así es, entonces eso es lo que ellos hacen, clasifican etiqueta roja y etiqueta verde.
Entonces el cliente es el que escoge.
Pues. El cliente es el que escoge, pero ahí están más concientizados sobre el asunto y leen más antes de comprar. Mira, incluso países como Alemania, con esto de los agroquímicos, que es algo similar porque son productos que pueden afectarte, ellos llegan a un supermercado y toman un melón y se lo llevan y lo analizan en su laboratorio. Ya el supermercado les ha dicho que eso está libre de plaguicidas. Pero ellos se lo llevan en su laboratorio. Y si en su laboratorio sale restos de plaguicidas, es una propaganda gratis que tiene ese supermercado y que le van a hallar la producción. Ese es el tipo de actitud que tiene el consumidor en Europa. Claro, entonces ellos saben que ellos tienen el control. Yo soy el consumidor, yo lo compro. Si yo no lo compro, lo tienes que sacar del mercado, porque no vas a poder vender y tus ganancias van a bajar.
Ingeniera, ¿cuáles son los riesgos potenciales que tienen al consumir productos transgénicos? A largo plazo, ¿no? Sí. Me imagino.
Hay riesgos potenciales tanto en la salud como en lo que es la biodiversidad. En la salud, por ejemplo, podemos estar expuestos a alergia. Te doy un ejemplo. Si tú sabes que eres alérgico a la manzana, tú no te la comes. Pero si a un científico se le ocurre mezclar la manzana con el pez, ¿verdad? Y tú eres alérgico al pez.
Al pez.
Pues tú no te vas a imaginar que la manzana tiene algo que te puede hacer daño. Entonces vas y te la comes y indirectamente estás comiendo un producto al cual tú eres alérgico. Aparte de que utilizan siempre un gen marcador que es resistente a los antibióticos. Entonces tú no sabes que estás consumiendo ese gen marcador.
O el caso que un consumidor sea alérgico a comer carne de cerdo. Y ha sido genéticamente modificado, que sea un producto vegetal que estás consumiendo y tienes gen de un cerdo.
Claro, entonces tú tienes ahí un riesgo potencial de desarrollar una alergia sin imaginarte, porque es que no tienes idea de que ese producto puede parecerse a un cerdo, como bien lo estás diciendo tú. Eso es algo en la salud, ¿no? Pero también hay un gran riesgo en lo que es la biodiversidad. Fíjate, ese gen puede escaparse, no es que va a salir corriendo, ¿no? Sino que tú sabes, las plantas se reproducen a través del polen, el polen lo lleva el viento a otra planta. Entonces, ese gen que está en una planta que fue genéticamente modificada, que es transgénica, puede ir a una planta que es natural, que nunca ha sido modificada, se mezcla y entonces sale una planta con esas características y se va perdiendo entonces la original, que tú no buscaste cambiarla, sino que tú no le puedes poner ese tipo de barreras a la naturaleza, porque está el viento, está el hombre, están los insectos, está qué sé yo.
En el caso, por ejemplo, del maíz, que es un producto altamente consumido, sabemos que México fue, es el país donde se originó la planta original, ¿no? Allá en México. Y ya sabemos que ya México empezó también con la, la producción de productos transgénicos. En este caso, esa planta con el tiempo desaparece, el patrón, o sea, la planta, la natural, la que se, el patrón del maíz.
Sí, sí, tampoco podemos hablar así tan taxativamente y decir desaparece, porque ¿qué te van a decir? Nosotros estamos tomando todos los controles para que eso no ocurra, porque en efecto se considera que México es el país donde se originó el maíz, entonces pues debiera ser un país, o se pensaba que iba a ser un país que nunca aceptara semilla transgénica, al menos de maíz, pero ya recientemente firmó con Monsanto un acuerdo para producir semilla de maíz transgénica. Entonces, ellos están diciendo, pues un artículo que leí recientemente dice que están tomando todas las medidas para que eso se mantenga en un radio de acción, que no vaya a poner en peligro las otras especies de maíz, pero eso pues no es una seguridad. Tampoco nosotros podemos decirlo porque desconocemos si en efecto pueden tomar las medidas para que esto no ocurra, pero es un riesgo potencial también para lo que es la biodiversidad. Hay otro tipo de problema que se puede presentar también con la biodiversidad. Por ejemplo, fíjate, se estila mucho crear plantas transgénicas que sean productoras del insecticida para matar el insecto que más les hace daño. ¿Me explico? O sea, si a ti te hace daño un mosquito, a ti te hacen para que tú produzcas un sudor que cuando el mosquito te pica...
Una sustancia repelente contra ese insecto.
Sí, para que el mosquito se muera, no que lo repela, sino que muera. Entonces, si viene otro insecto que es benéfico de la misma especie y llega a ese maíz, pues ese insecto también va a morir. ¿Ves? Yeah. Va a ser como un efecto que no fue el efecto buscado, pero que no hay forma de evitarlo porque igual los insectos circulan y puede...
No lo pueden controlar.
No se puede controlar. También puede ocurrir que se creen muchas resistencias porque cada vez que se libera un plaguicida, los insectos van creando resistencia, se van haciendo cada vez más resistentes, igual que las malezas, porque se van haciendo modificaciones naturales para combatir ese efecto que los adversa. Entonces se van a ir haciendo cada vez más resistentes y cada vez más resistentes, y quién sabe, puede llegar el momento en que va a ser un super insecto o una super maleza y va a ser muy difícil de combatir, producto de que ellos van creando resistencias naturales a raíz de que están expuestas a productos que no son naturales.
Transgénicos.
Claro, entonces se pueden crear esos insectos con mucha más resistencia que van a ser más difíciles entonces de vencer cada día. Bueno, también se argumenta que puede haber ensanchamiento de la brecha económica, ¿eh? Un efecto indirecto, porque justamente los países subdesarrollados no son los que tienen los recursos financieros para poder entonces poner en práctica esta tecnología.
Actualmente sabemos que hemos hablado pues de países como Europa, Estados Unidos, y también al inicio del programa hablamos sobre las regulaciones que hay a nivel internacional sobre la producción de productos transgénicos, las diferentes instituciones que están en Estados Unidos que están regulando pues esto de los productos transgénicos. Refiriéndonos a nuestro país, ¿existe ahora mismo alguna regulación, alguna legislación que esté vigente sobre esto de los productos transgénicos aquí en nuestro medio?
Bueno, en Panamá se están tomando ya acciones. Te puedo decir que la primera acción fue suscribirse a un protocolo que se llamó el Protocolo de Cartagena. Ese Protocolo de Cartagena es un libro, bueno, que ahorita lo tengo en la mano y es como si viéramos un cuaderno.
De 60 páginas.
De 60 páginas y con mucho espacio arriba, abajo y a los lados. O sea que es un documento totalmente digerible, manejable y asimilable, no es un gran mamotreto que nadie pueda entender. Entonces, aquí se regula cómo son los procedimientos para poder introducir a un país productos transgénicos y cómo es la forma que deben hacerse las notificaciones para que se maneje todo con la máxima seguridad y que el país pueda hacer también evaluaciones de riesgo para su población en caso de que alguien solicite que quiere traer a ese país un producto transgénico. Entonces, lo primero que Panamá hizo fue suscribirse a ese protocolo de Cartagena y esa es como la ley marco para que pueda establecer una legislación interna en el país. El protocolo de Cartagena entra en vigor en Panamá en el 2003 y básicamente recuerda dos cosas importantes. Primero, enfatiza que los productos transgénicos son diferentes a la vida natural y por esto hay que crear regulaciones distintas a las que se crean para los productos naturales. Lo segundo que recuerda es el principio de precaución. El principio de precaución dice que cuando una actividad es potencialmente amenazadora para el ambiente, deben tomarse medidas de precaución, aun si las relaciones causa y efecto no están científicamente demostradas. O sea, que hay que ser precavido. Entonces, después que Panamá se suscribe a este protocolo de Cartagena, crea en el 2002 una comisión llamada Comisión de Bioseguridad, donde entre otras entidades está, por supuesto, ANAN, la Autoridad Nacional del Ambiente, el MIDA, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y el Ministerio de Salud. Esa comisión no está reglamentada, pero últimamente, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se han hecho unos proyectos. Bueno, la proyección son tres proyectos, uno para la creación del marco jurídico, las leyes son importantes a nivel interno, otro para manejar lo que es la comercialización y la tercera para el fortalecimiento institucional, porque aunque tú crees el marco jurídico y que crees regulaciones para la comercialización, si las entidades no están preparadas para manejar esto, no sirve.
Exactamente.
Entonces, los dos primeros ya han sido presentados, esos dos primeros proyectos, el del marco jurídico y el de comercialización. Y se está elaborando actualmente el de fortalecimiento institucional y existen fondos en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para que se puedan fondear entonces con recursos y que se puedan aplicar en el país.
Sobre esto de los productos transgénicos en el mundo y aquí en nuestro medio, porque sabemos que aquí en Panamá los existe, ¿estamos consumiendo, la pregunta del millón, estamos consumiendo aquí en Panamá sin saberlo productos transgénicos, ingeniera?
Bueno, yo te diría categóricamente que sí lo estamos consumiendo algunos más que otros. Hay un folleto que sacó el Instituto Cooperativo Centroamericano sobre transgénicos, donde, pues, cuando cayó en mi mano, yo me asombré, porque hay unos productos que me gustaban mucho y estaban ahí. Yo digo, no puede ser que estos productos son transgénicos. Bueno, los he dejado de consumir, pues, precaución, ¿no? Cada uno es libre de tomar su decisión. Pero sí, de hecho, hay galletas, cereales, salsa de tomate, refresco, harina, bebida, alimentos para bebés, bebidas alcohólicas. Sí, sí. Hay muchas cosas en el supermercado que estamos consumiendo y que no sabemos que son transgénicas.
Y que cada día, con esto de las barreras comerciales que ya están desapareciendo, los aranceles y demás están bajando, con el libre comercio, bueno, que se está dando el boom este del libre comercio, va, me imagino, a entrar mucho más productos transgénicos.
Es el riesgo que hay, pues, es el riesgo que hay de que entren, pero recuerda que estamos trabajando en una legislación interna y, bueno, la comisión está instalada y aunque no esté reglamentada, si alguien quiere introducir por lo menos cultivos transgénicos, esa comisión se va a reunir para decir sí o no. Lo que pasa es que estos productos que están entrando son productos elaborados, o sea, productos procesados, que estos pues sí entran y lo que deben tener es un etiquetado donde diga claramente lo que son, para que nosotros podamos darnos cuenta.
Porque existe cantidad de estos, ¿no? Por ejemplo, maíz en granos, hay cantidad de marcas que vienen enlatadas de diferentes latitudes del mundo, ¿no?
Sí.
Está entrando mucho al país de Sudamérica, maíz en grano, maíz en crema, de estas del Norteamérica, y cereales igualmente. Usted puede ver ahí mismo cereales, hay una variedad grandísima de cereales, y a bajísimos costos, ¿no? 99 centavos, $1.
Correcto.
Y bueno, muchas veces el cliente se deja asombrar por los precios, ¿no? Tan magníficos, ¿no?
Sí, así es.
Y comparamos el precio de un supermercado con el otro. Pero el peligro, pues, que tenemos es que estos productos, sus etiquetados que vienen de allá, de esos países de origen, no identifican si el producto es de origen transgénico o no es transgénico.
Y ya te digo, hay una variedad de marcas tan familiares que no te creas que es una marca que es un nombre que no puedes pronunciar o que es una marca tan extraña. Hay marcas que están hace rato posesionadas en el mercado y que nosotros si la vemos decimos, wow, eso es transgénico. Porque son marcas comunes, o sea que tú no te vas a imaginar porque...
Y bien reconocidas.
Bien reconocidas, no es un nombre rimbombante, no es una cosa así que te suene como a transgénico, es una cosa que te suena como algo común y cotidiano que tú puedes consumir.
Y que
son transgénicos.
Que se consumen diariamente.
Se consumen diariamente, así es.
Bien, ¿estamos sembrando frutos transgénicos en Panamá?
Bueno, yo espero que no, porque oficialmente no se está sembrando producto transgénico, aunque hubo un rumor hace un tiempo y hasta salió un artículo en el periódico a raíz de que nuestro hermano vecino Costa Rica está sembrando arroz transgénico. Entonces, ¿sabes qué? Esa situación transfronteriza que hay allá entre Chiriquí y Costa Rica, pues es un riesgo también de que pase por ahí algo, y hubo un rumor, pero oficialmente en Panamá no se está sembrando producto transgénico.
¿En Colombia se estará sembrando producto transgénico? ¿Son estos países vecinos que los tenemos tan cerca?
Sí, en Colombia recientemente estuve leyendo un artículo que ya, están sembrando productos transgénicos. Claro, como te digo, todos estos países incluyen regulaciones para tratar de minimizar cualquier impacto, pero pues al final son cosas que no vamos a saber si las vamos a poder controlar.
Ahora bien, según las investigaciones, los estudios que están realizando los científicos que están en propuesta de introducir más y más esto, productos en la línea de cultivos transgénicos, están en mente, pues a futuro, producir muchos más. Por ejemplo, nos hablaban, bueno, el tomate ya es un producto que es transgénico, se está cultivando, ¿no?
Sí, pero acuérdate que no son todos los tomates, ¿no? Exacto. Hay un tomate específicamente que tiene un gen que es para...
Tiene ciertas características.
Sí, para larga duración, pero no son todos los tomates que son transgénicos.
El arroz dorado, hablan del arroz dorado.
Sí, bueno, el arroz dorado justamente como es un grano que se consume mucho en países que son países subdesarrollados, pero tiene más carbohidratos que otra cosa, se hizo un trabajo para insertarle un gen con vitamina A, que incluso debía ayudar mucho a algunos países africanos porque sufren de ceguera a raíz de que consumen muy pocos alimentos que tengan esta vitamina. Sin embargo, pues, cuando se lo ofrecieron a este país, a uno de estos países africanos, a pesar de que son un país bien pobre y que mucha gente dijo, oye, pero bueno, te puedes morir en el futuro de transgénico, pero es que si no te lo comes ahorita, te vas a morir de hambre. Y si tú te pones a ver, pues en el riesgo de que yo me muera a futuro por consumir un transgénico y que me muera hoy de hambre, caramba, yo como, ¿no? Pero ellos sabían que si los aceptaban, iban a tener de repente problemas con algunas otras donaciones de los países de la Comunidad Económica Europea, porque la Comunidad Económica Europea, sí, la mayoría de los países están en contra de los transgénicos. Entonces, no los aceptaron, pero es un arroz que se le insertó un gen para que tuviera vitamina A.
Ah. La canola la menciona como otro de los productos que se van a desarrollar.
No, eso no es que es a futuro, la canola ya
está.
Sí, la canola transgénica, Canadá es uno de los países que más canola transgénica está produciendo y se usa para, como tú sabes, para producción de aceite, básicamente.
Aquí mencionan otro caso bien interesante, vacunas basadas en plantas de banano.
Sí, de este caso no tengo mucha información, pero sí he escuchado que va a ser más fácil vacunar a los niños en todo el mundo porque van a tener un sabor agradable y todo lo demás. Pero en este caso sí no tengo mayor información.
Hablan también del girasol, que también es utilizado para la producción de aceite, ¿no? Aceite de girasol.
Correcto, al igual que la canola.
Lo van a incluir también como un producto más en la línea de los transgénicos. El café y el té también lo tienen en la mira los científicos.
También porque, pues, tú sabes que muchas personas están tomando café descafeinado y mucha gente argumenta incluso que la forma para extraer la cafeína al café es más peligrosa que si se consumiera en forma transgénica. Entonces, pues son trabajos que yo entiendo que ya hay algo de esto que está bastante adelantado.
La uva y el vino es otro de los productos que están igualmente en la mira de los científicos.
Todos.
El tabaco y los árboles frutales también. Perdón, los árboles, me imagino que maderables, que también están en el renglón, pues, de los próximos productos transgénicos.
Sí.
Ahora bien, ingeniera, en cuanto a los avances en materia de productos transgénicos en animales, ¿cómo anda eso actualmente? ¿También se ha desarrollado bastante, se ha experimentado bastante en el reino animal?
Mira, esa es la pregunta del millón de dólares, porque como te mencioné hace un rato, los experimentos del doctor Pusati con los ratones, ¿cuántas cosas nos habrán hecho en laboratorio que nosotros no hayamos tenido acceso? Algunas cosas han salido publicadas, por ejemplo, un trabajo que hicieron con cerdos, tuvieron problemas de tipo fisiológico y ese trabajo no progresó. Hubo otro trabajo para mejorar la calidad de la leche de bovinos, porque la leche humana tiene una sustancia que se llama lactoferrina en bastante cantidad. La leche de bovinos la tiene, pero en muy poca cantidad, y se estuvo haciendo un trabajo para aumentar la cantidad de lactoferrina en la leche de los bovinos, pero este trabajo tampoco tuvo éxito. Han tenido problemas como para poder concluir sin mayores riesgos. No han podido demostrar concretamente. Entonces, por eso yo te digo, no, eso es de lo que nosotros alcanzamos a saber. Yo entonces me pongo así de mal pensada, y ustedes me perdonan, pero digo, ¿cuántas cosas habrán hecho en laboratorio que nosotros no nos hayamos dado cuenta porque no se han atrevido a publicar? Entonces, en este sentido, con los animales, como que los avances no han sido
tan impactantes.
Claro, porque acuérdate que tienen más implicaciones de tipo ético y de tipo social también. El riesgo con los animales es que nosotros estemos consumiendo animales que han sido alimentados con productos transgénicos, porque en realidad hay muchos granos que se utilizan para fabricar raciones. Entonces nosotros estamos a lo mejor consumiendo carne de esos animales que fueron levantados o alimentados o desarrollados con productos de tipo transgénico.
El caso del maíz.
Maíz
transgénico para alimentar animales.
La soya se utiliza mucho también para fabricar raciones y otro tipo de productos.
Lamentablemente, ingeniera, el tiempo es nuestro peor enemigo en la radio, y quisiéramos pues extender más el programa para hablar sobre este interesante tema que es de vital importancia para todos los consumidores, para que tengan pues, creen conciencia de lo delicado esto de los productos transgénicos en el mundo y cómo pues nos puede afectar. Entonces, para hacer pues ya un resumen, ingeniera, ¿qué análisis final con respecto a esto de los productos transgénicos podemos emitir para todos nuestros oyentes?
Hombre, yo te digo algo, pues, ante una cosa lo cual de que no está demostrado taxativamente su daño en humano, ni está demostrado taxativamente que no hace daño. Si la población mundial está dando importancia a los alimentos que se ingieren, a tal punto de que están exigiendo sistemas de trazabilidad para saber si han sido producidos con muchos químicos o con todo tipo de cosas que pueda ser peligro para el organismo, pues si la población está dando tanta importancia a los alimentos y los consumidores están exigiendo garantías sobre lo que consumen, ya sea por la manipulación o porque hayan sido expuestos a otro tipo de agente, y con las incertidumbres que se han planteado sobre los transgénicos, yo pienso que debemos tener, uno, precaución ante el desconocimiento. No nos podemos entregar todo a una tecnología que aún no tenemos el conocimiento total de sus alcances. Lo otro, debe haber una exigencia a la comunidad científica, que es la que está trabajando en esto. La comunidad científica debe informar con toda transparencia y claridad sobre las cosas que están haciendo y los resultados que se están obteniendo. Lo que pasa es que la mayoría de los científicos pues son pagados por casas comerciales. Entonces, pues, claro, tienen propiedad intelectual de los resultados de los trabajos, pero debiera haber como una ley de ética donde cuando hay implicaciones de tipo de peligro para la humanidad,
de riesgo,
debiera haber entonces información por parte de la comunidad científica. Entonces, nosotros, los consumidores, debiéramos ejercer el derecho a ser informados de lo que está ocurriendo y debiéramos demandar el etiquetado para poder entonces decidir si nosotros queremos consumir ese producto o no lo queremos consumir, si hay otras alternativas con las cuales podemos reemplazar ese producto.
Excelente, ingeniera. Bueno, ingeniera, le estamos totalmente agradecidos pues, por haber compartido con todos los oyentes de Mundo Agropecuario este interesante tema. Esperamos pues contar con su presencia en futuros programas. Y bueno, esperando pues que el tema haya sido del agrado pues a todos nuestros oyentes. No sé si quiere decir ya algo para culminar el programa.
Bueno, yo finalmente agradecer que me hayan dejado estar aquí en este programa. Quiero instar a la comunidad a que se informe antes de estar consumiendo productos que no sabemos bien su contenido, cuál es su procedencia. Y quisiera también mencionarles una parte del discurso, un párrafo del discurso del director de la FAO que me llamó poderosamente la atención. Él dijo lo siguiente, dice que la desintegración del mundo moderno nos ha llevado a una oscuridad en que los problemas son incoherentes y las soluciones contradictorias. Y terminaba él diciendo que necesitamos aplicar la mente científica a los problemas de la actual existencia, de manera que con la ciencia y la conciencia podamos resolver finalmente el dilema terrible que nos plantea la alimentación de todo el mundo. Porque se dice, bueno, hay suficiente alimento en el mundo, pero todo mundo no tiene acceso. Entonces, esos problemas son incoherentes. Y se plantea, bueno, que los transgénicos, pero te pueden ocasionar problemas. Entonces, son contradictorias. Debiéramos entonces tratar de que la ciencia nos ayude, pero finalmente decidir con la conciencia para que esto no sea más problema que solución.
Ese es el mensaje final que le queremos dar en el tapete pues, a los oyentes que han sintonizado esta emisión de la tarde de hoy. Así que, estimados oyentes, esperamos contar con su sintonía dentro de 15 días, cuando le estaremos llevando otro interesante tema del mundo agropecuario. Tengan todos muy buenas tardes.
De esta forma, apreciados oyentes, concluimos su programa Mundo Agropecuario. Agradecemos a los invitados de la tarde de hoy por su excelente participación. Hoy en la coordinación y enlace técnico del programa, laboro para ustedes Omar Quintero. Esperamos contar con su sintonía dentro de 15 días, cuando les estaremos desarrollando otro tema de interés del mundo agropecuario. Tengan todos muy buenas tardes.